Prepararnos para comenzar la palabra mientras pasa la canasta de regreso a Él. De regreso a poseer lo perdido, porque el libro se fue abierto y nuestro nombre se reveló. Hay pisadas adelante que nos muestran el camino. Va con nosotros su presencia para que no nos perdamos. Oh precioso cielo, dulce hogar de los bendiciones. Preparado a los fieles, ya que he sentido los sellos, cantaremos alabanza al contemplar su presencia. Viviremos en su gloria, viviremos en su gloria. De regreso
a aprender.
Dulce. Yo me equivoqué. Ok. Preparado a los fieles que han retenido los sellos, cantaremos alabanzas al contemplar Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a cantar sublime gracia para empezar la palabra.
Dios, agradecemos, Padre. Padre, la luz ha venido a nuestros ojos. Señor, tú nos diste ojos para ver y oídos para oír. Y esta gran luz, Señor. Había muchos en el mundo, Señor, cuando estamos muchos perdidos, pero tú, Señor, nos llamaste a nosotros. Nos diste la luz de tu palabra, la luz de este día, para revelar el misterio, para que lo conozcamos, te conozcamos a ti, Padre. Señor, la revelación de Cristo ahora en nuestras vidas, porque la luz ha venido. Estamos perdidos, Señor, pero ahora hemos sido hallados, Señor. La palabra destelló su luz sobre nosotros y encontramos nuestro lugar en Él. Encontramos de dónde venimos y a dónde vamos. Podemos ver nuestra trayectoria, cómo sobrepasamos la teofanía para ser probados y tentados, Señor, en este tiempo y madurar hacia la palabra para volver a la palabra. Ahora no estamos perdidos, Padre. Caminamos, Señor, en la luz de tu palabra, en el ritmo de esta gran sinfonía, Padre. Te damos gracias por esta tarde. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos que se ha juntado en este día, en esta tarde aquí con nosotros. Que la palabra salga, Señor, que la palabra que es espíritu y que es vida pueda hacer su obra en el corazón, Padre. Toma control de todo lo que debe ser hecho, todo lo que ha de ser dicho, y obtiene solo gloria para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga en esta tarde. Vamos a entrar a la palabra, vamos a tratar de aprovechar la noche. Voy a invitarles a abrir varias porciones en las Escrituras. En el Salmo 16 leeremos primero. En el Salmo 16 leeremos primero. Y en el versículo 11. No, en el, miento, en el versículo 9, perdón, en el versículo 9. Y luego leeremos en el Salmo 118, en el versículo 22, 9 del Salmo 16. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Leeremos ahora en el Salmo 118, versículo 22. Luego vamos a leer Mateo 21 y Hechos 3. 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores, el salmista aquí hablando, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Luego, en Mateo 21, la vez pasada leímos, vamos a leer una parte de estas escrituras en el versículo 42. Mateo 21, 42. Jesús les dijo: ¿Nunca leíste en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque le tenían por profeta. Ahora en el Hechos capítulo 3, Hechos 3, vamos a ver Hechos 3. En el Hechos 3 leeremos en el versículo 11, Hechos 3, versículo 11. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Una escritura más, en el libro de Primera de Pedro, lo leímos la vez pasada, vamos a leer una parte. En el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura, aquí pongo en Sion, principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él es precioso, pero los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Entonces, que Dios bendiga a los que hemos leído su palabra, ¿verdad? No pueden sentarse, hermanos. Aquí estamos tratando de transmitir aquí a los que no pudieron venir. Ahora encontramos aquí varias escrituras. David profetizando acerca de Jesús y acerca de su resurrección. David, siendo profeta, vio la resurrección de él y dijo: No dejarás a tu santo ver corrupción, ni mi alma en el Hades. Y vemos cómo Jesús, cuando vino, él tomó esta misma profecía, sabiendo que eso era escrito para él, pues él era el santo Israel. Él nació por la Virgen, tal como estaba también escrito en Isaías. Él era esa palabra. Y sabía que él podía poner su vida y volverla a tomar. Y Jesús, al tomar esta profecía de David, y delante de los fariseos dijo: Destruid este templo y en 3 días lo vuelvo a levantar. ¿Verdad? Sabiendo que la corrupción entra en 3 días. Citándoles a ellos la escritura, ¿verdad? Y le dijeron, ellos no entendieron lo que le estaba hablando. Ellos no entendieron a lo que estaba refiriendo. Le dijeron, si tomó 40 días hacer esta papada, le dijeron, ¿cómo en 3 días la voy a volver a levantar? Un montón de hombres trabajaron aquí, sudaron la gota gorda, y vos en 3 días lo vas a hacer, ¿estás loco? Pero ellos no sabían lo que le estaba hablando. Ellos no conocían estas profecías. Ellos no conocían de lo que él realmente estaba hablando, hombres, completamente ellos, estudiados, grandes religiosos, hombres finos, no se le podía poner un dedo en la vida, pero ellos no sabían lo que él realmente estaba diciendo. No conocían las profecías. Entonces Jesús también, delante de los fariseos, como también leímos en Mateo 21, y tomando la profecía de David, donde él dijo que él era la piedra desechada por los edificadores, y diciéndoles que así estaba escrito, y aún usando una parábola para que entendiera, para que entendieran lo que había dicho David, y aún así no lo vieron. No vieron que profecía se había cumplido en que ellos lo estaban desechando. David hablaba de Jesús, revelando lo que sería al venir, quién sería, todo lo que haría, y cómo sería rechazado, llegaría a ser la persona rechazada. Y vemos cómo, digo, pero esta piedra desechada ha llegado a ser la cabeza del ángulo, como lo hablamos la vez pasada en detalle, y como también dijimos que Enoch, que también habló de su venida. Enoch habló de su venida. Él profetizó, habló de su venida con decenas de millares de ángeles. Enoch que profetizó y puso, no puso la piedra de corona en la pirámide, mostrando de que también en su venida sería rechazado, pero que un día volvería. Y para cuando él volviera, tenía que haber un lugar en la cima de la pirámide. Al final, después de 7 edades, donde cada día se iba haciendo más estrecho, acercándose a la misma vida de la piedra de corona, a un ministerio idéntico a su propia vida. Y entonces, donde tiene que haber un lugar en la pirámide donde él pueda encajar. Y así mostrando que hoy debería haber un ministerio en su pueblo, en su cuerpo, que es exactamente a la vida de Jesús, donde él pueda ser uno, encajar perfectamente para producir la resurrección. Todas estas profecías, grandes profecías, hablan de cómo Dios haría las cosas y lo que debemos estar buscando hoy, cuando hemos llegado a este tiempo particular, qué es lo que Dios espera de nosotros y cómo Dios tuvo que proveer el mensaje que pudiera aparejar una gente predestinada a recibirlo, una gente que pudiera ser moldeada por la palabra para ser como Jesús. Uno con él, tener su carácter, sus virtudes, todo lo que él es pueda ser manifiesto en su pueblo hoy. Vivimos en ese tiempo. Dios nos estaba mostrando hacia dónde pegar en el blanco y qué espera de nosotros. Aún Dios le mostró esto a Abraham cuando hizo el pacto con Abraham, cuando tomó los animales partidos y Dios hizo un pacto con su siervo, y como lo hacían entonces, rasgaban la piel del cordero y cada uno tomaba su parte, mostrando que al confirmarse el pacto, esas dos piezas tienen que encajar perfectamente. No puede haber imitación, esa rotura no puede ser imitada, mostrando que la persona que tiene la rotura es con quien Dios hizo el pacto es con él. Y entonces vemos, esto es lo que Dios hizo, cuando hizo el pacto, rasgó a Cristo en dos en el Calvario. Él se llevó el cuerpo y sabemos que mandó el Espíritu que vivió en ese cuerpo para luego vivir en la simiente de Abraham. Y en el tiempo del fin, cuando él vuelve, pues prometió volver, la simiente de Abraham en los últimos días tiene que mostrar que son palabra por palabra, virtud por virtud, lo mismo que él, para que las dos piezas puedan unirse. El gran reto es si Dios hizo la promesa. Y Dios hizo la promesa, cielo y tierra pasará, mi palabra no puede pasar. No puede fallar. Es como cuando Israel estaba en Egipto. No importó cuántos carruajes tenía Faraón, cuántas lanzas, cuánto ejército. Dios hizo la promesa. Y ellos, Dios los iba a liberar. Ahora, estas cosas hablan del día que vivimos. Pero al igual que cuando vino en su primera venida, cuando Jesús le citó las profecías de David, para esa hora, revelando quién era y a qué vino, y cómo era esa piedra reprobada por los edificadores, mostrando que al venir lo iban a desechar. Pero estos hombres, fariseos, grandes hombres, no entendieron lo que le estaba hablando. No entendieron, ¿ve? Los edificadores no entendieron, no sabían qué es lo que Dios estaba haciendo, no sabían qué es lo que Dios esperaba de ellos. Ellos no tenían ni la más mínima idea de lo que Jesús estaba diciendo, ni la más mínima idea del tiempo que vivían. ¿Ve? Y entonces encontramos Jesús citándole las escrituras de David. Para ese tiempo no lo vieron. Recuerde, habían preparado para recibirlo. Habían edificado según ellos, para que al venir él pudiera ser bienvenido y lo pudieran recibir. Pero cuando vino él y su mensaje eran tan contrario a todo lo que pensaron que él debería de ser, que realmente no había lugar para él entre ellos. Ellos debieron haber tenido un lugar para él, para recibirlo. Pero cuando vino, él era tan contrario a sus ideas, tan contrario a lo que ellos edificaron, que tuvieron que rechazarlo. Y la Biblia dice que él es esa piedra desechada y también es piedra de tropiezo. Y eso fue lo que pasó. Tropezaron. Tropezaron en su persona. Tropezaron con sus palabras. Tropezaron con su mensaje. La misma escritura dice que él es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Esta revelación de él en ese día, como la revelación de él hoy, es tropezadero para la iglesia natural, para el creyente, amante del natural de iglesia. Y encontramos eso. Tropezaron en la palabra, lo que él les predicó. Tropezaron en la manera que él enseñaba. Cuando les habló proféticamente para la hora, no entendían lo que él estaba diciendo. Según ellos eran muy entendidos, pero no entendían lo que Jesús le estaba diciendo. Aún citando las escrituras, tratando que entendieran, en 3 días vuelvo. Corrupción entra en 3 días. No entendieron. Les dio la parábola para que vieran, que iba a ser desechado. Pero no entendían. Y les citó la escritura de David. Entonces, sabemos que corrupción entra en 3 días. Por eso David dijo: no dejarás tu santo ver corrupción. Cuando le dijo que él era esa piedra, no lo vieron. Cuando él hablaba, parecía que él estaba hablando disparates, palabras sin sentido. Pensaban que era herejía lo que decía, que deliraba. Pues no conocían las escrituras ni las profecías de su tiempo, ni el programa de Dios para el día que vivían. Aún David dijo: este es el día que Dios hizo para mí. Yo me voy a gozar en él. Este es mi día. Y lo mismo encontramos hoy. Cuando vivimos en el tiempo en que la piedra corona prometió volver. Y cómo él se ha identificado. Este mensaje lo revela. Y dio las señales del tiempo. Que lo han probado. Mostrando que sí, la cabeza ha venido. Y él está en este mensaje, dándose a conocer. Dios hablando de la unidad de sus ángeles. cuando destapó la pirámide, donde luz nunca había pegado antes. Y él fue a conectar con los ángeles porque ellos traían el misterio de la parte no escrita. Lo que los truenos dijeron y se le prohibió escribir. El séptimo sello era silencio. Él tenía que conectar con esos ángeles y él sabía que venía un ángel fuerte. Un ángel diferente, uno que no era igual que el resto de los mensajeros de las edades. Era este otro ángel, el que había prometido volver. Y entonces encontramos cómo este misterio oculto, estaba oculto, pero hoy Dios lo iba a revelar. Y entonces encontramos cómo en su venida hoy debe haber un lugar para él, donde él, su ministerio, su carácter, puede encajar exactamente en su gente. Las dos piezas del pacto tienen que ser uno. Y luego tenemos el ministerio, el mensaje, el mismo Espíritu Santo, que está confirmando estas cosas y ha venido a asegurar que los elegidos hoy puedan ser moldeados hacia él. Porque es profecía asegurar que los elegidos sean moldeados hacia él. El Espíritu viniendo a tomar control. A tomar control, como tomó control de Moisés. Como tomó control de Elías. Sí, Señor. Lo mismo en esta hora, tomando control de una gente que puede darle la preeminencia. Que puede hacerse a un lado. Lo puede dejar entrar y tomar control. Pero el enemigo más grande que él tiene en este día es la misma persona. Y lo encontramos él buscando dar entrada. Y es rechazado culto tras culto, mensaje tras mensaje. Lo encontramos. Y Dios dio el ministerio para hacerlo. Efesios 4:11, moldearon a gente para pie de corona. Un ministerio que pueda pulir una gente para medir con esto, a través de la administración de este mensaje, para así formar una gente hacia la piedra corona. Dios lo prometió, donde también prometió que tenemos un regreso al principio. Recuerde, hablamos que el jubileo es liberación y volver, donde hijos pueden volver con todos los derechos de hijos. En la imagen de hijos, ya aún la creación misma ha estado gimiendo. Ella lo quiere ver porque sabe que será liberada, sabe que Dios hizo la promesa, sabe que el amo tiene que regresar a su lugar. La iglesia no lo sabe, pero el creyente genuino lo sabe. Volviendo, donde Cristo y su pueblo pueden ser uno. Volviendo a Edén, donde Dios y el hombre son uno. Y la promesa es que él dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, y mayores él hará. Él prometió mayores para este tiempo. Cuando la cabeza viene el cuerpo, esto debe ser manifiesto, obras mayores. Los hijos en este tiempo, volviendo con todos los derechos, manifestando la palabra hablada como la tenían en Edén. Por eso hablando de esta palabra sellada, el misterio que trae la piedra corona, predicando en señores, ¿qué hora es? ¿Serán estos truenos que hacen coronar la pirámide? ¿Serán estos truenos que traen de vuelta la piedra corona? Digo, esperen que esos siete truenos hablen sus voces a ese grupo que puede tomar la palabra. Partirá, cortará, pueden crear, traer existencia. Juan 14:12, de vuelta. Una vez que vino, él tomó pan y partió pan. Tomó agua y lo convirtió en vino. Pero hoy es de la nada, traer existencia. Vivimos en esos tiempos. Dios ha estado apuntando la gente a la meta, a pegar en el blanco. Pero la gente se satisface. Oye, voy a la iglesia. Yo leí tantas citas, tantos folletos, tantas veces mandé mensajes. Eso no sirve de nada. Hay algo más. Yo no estoy en contra de que no lean, al contrario, deben de leer. Pero eso no es, la gente lee y no entiende. Tu corazón no está en eso. Ahora, pegar en el blanco. Sin pegar en el blanco, toda su adoración, todo su esfuerzo, todo lo que usted hace es en vano. Por eso vemos que una gente salió al llamado a recibir la piedra corona que había sido introducida. A reconocer que la piedra corona vino para unirse con su gente para el rapto. ¿Eh? La cosa es que el esposo viene, la cabeza de todo, salió a recibir. Israel no lo pudo recibir. No tenía lugar para él. En su adoración no había cupo. En sus opiniones no había cupo. En lo que pensaban no había cupo. La cosa es salir a recibir. A reconocer. El mensaje hoy es para aparejar una gente donde él pueda ser recibido. Pero muchos no lo han entendido, les ha pasado por alto y no entran en la preparación provista para poder recibirlo, donde se debe haber un lugar para él. Un ministerio igual al suyo, igual a la vida de Jesús, palabra por palabra, para que la cabeza y el cuerpo encajen. Tenemos la señal de esta unión prometida. El Señor predicó tiempo y unión y señal. Y la señal que tenemos, cuando la cabeza de todo se ha identificado y el mensaje que vino de todo esto, y ese gran trueno, estruendo que era en esa hora, y cómo se desenvolvió el misterio. Pero una gente no lo ha visto, la Virgen Fátima no lo ha visto. Aun cuando salieron al clamor el esposo, la cabeza de todo viene. Pero ellos no tenían aceite, ellos no tenían el espíritu. Y se necesita el espíritu para hacer claro este misterio hoy. El misterio oculto que lo revela él, como la piedra de corona. Donde sabemos que siete truenos son los que lo introducen. Y esos siete truenos suenan en Apocalipsis 10, donde dijo el profeta, serán estos truenos los que traen a coronar la pirámide. Unir a la cabeza, al cuerpo. ¿Y cómo él miraba esto? Y hablaba ahí, cómo él, la persona que está en la noche y está inquieta. Y no puede dormir y se da vuelta en la cama para un lado y para otro. Y voltea a ver el reloj. ¿Qué hora es? El hombre luchando para encontrar paz, para encontrar descanso. ¿Qué hora es? Cuando predicó, señores, ¿qué hora es? Dijo, serán estos truenos los que traen esta piedra de corona. Los truenos para moldear a la gente a la cabeza para recibirlo. Esto es lo que la Virgen Fátima no entendió. Como los fariseos de su día no entendieron que el constructor de la casa estaba ahí. No lo vieron. Tropezaron en su persona. Oh, era muy religioso. Iba a la iglesia. Oh, mamita, dame un beso y qué bonito culto. Su idiotez llega al colmo hoy. La idiotez de un montón de gente ha llegado al colmo en la hora que vivimos. En serio, no pegar en el blanco es pecado. Los fariseos no entendieron que ahí estaba el constructor. Ellos no sabían lo que él estaba haciendo. Y cómo él estaba aparejando en ese día una gente. Para que lenguas de fuego vinieran sobre ellos. Para escribir un libro de hechos. Para hacer las obras que él hizo. Y la Virgen Fátima no ha visto esto. Estas siete voces no son conocidas a ellas. Sin el Espíritu. No se entiende estas cosas que ojo no vio ni oído yo. Los siete truenos, nadie sabía nada de ellos. Era el misterio que Dios tenía en la parte de atrás de su mente. Por eso había silencio en el cielo por media hora. Dios prometió revelar cosas que ojo no vio ni oído oyó, y dijo, pero el Espíritu nos los revela a nosotros. Él escudriña esto para nosotros. El Espíritu en el Hijo, porque el Espíritu viene al Hijo. El Espíritu es para la simiente de Dios. Serán tus hijos enseñados de Dios. Siete truenos de Apocalipsis, que Él le enseña a su novia cómo aparejarse para la piedra y corona. Él le enseña estas cosas. No es para el miembro nominal. No es para la persona que quiere lucirse, que sabe algo cuando no lo sabe. Es para el elegido. Yo digo, los elegidos no pueden ser engañados. Los que tienen su nombre en el libro, bajo esos sellos, ellos lo entenderán, dijo David. Estas voces, ellos entenderán. El misterio de la venida de la piedra corona conocida de ellos. La Virgen Fátima no lo entiende. O tienen buenas vidas. Pero sabemos que eso no es. Eso no es. Viven buenas vidas. Pero con sus buenas vidas no entraron, quedaron afuera. Se necesita el Espíritu. Y ellas no lo tenían. Sabemos que la Virgen Fatua realmente no está bajo la sangre. No importa lo que profesan. No importa cuánto van a la iglesia. No están bajo la sangre. Porque tienen que pasar la gran tribulación para ser purgados. La sangre, si la estuvieran bajo la sangre, no pasarían por eso. Pero la novia de ella estaba en Cristo. Ella es su cuerpo. Ella estaba en él, como Eva estaba en Adán. Y cuando él murió, ella murió con él. Y fue enterrada con él. Y resucitó con él. Ella pagó el precio ahí. Y no hay condenación para ella. Por eso el mensajero en el mensaje, Cristo es el misterio revelado. Dijo ella, la sangre por el Espíritu, porque el Espíritu vive en la sangre. Ella tiene el Espíritu, tenía el aceite. Por eso entró, fue aparejada para ser uno con la piedra corona, que se dio a conocer bajo el séptimo sello, donde siete voces de trueno forman a Cristo en el creyente para coronar la pirámide. Una gente aparejada por siete voces que traen la piedra y corona al cuerpo para unirlo. Encontramos eso. En este mensaje, hermano, que vivimos, la mayoría de la gente no sabe nada de esto. Los mensajitos son, no bebas, no fumes, no manejes, portate bien. Paga tus diezmos, da tus ofrendas, haz esto, aquello y lo otro. Una gente aparejada por estas siete voces, donde dijo, esperen, que estos siete truenos hablen sus voces a este grupo. Que puede tomar la palabra, partirá, cortará. Será la palabra de Dios en la boca de Dios. Pueden crear, traer existencia. Aquí está este misterio de las obras mayores. Y una gente siendo uno con la piedra y corona. Por eso Dios envió a Efesios 4:11 para hacerlo. Estos son los que pueden tomar el alimento almacenado y ministrar en sazón esta palabra para formar una gente para recibirlo. Recuerde, este mensaje quedó almacenado, lo hemos hablado tantas veces. Dios le dijo, almacena alimento. Digo, lo que estoy haciendo cuando estaba predicando varios mensajes, no solo el que voy a mencionar, Cristo en mi historia revelado, estoy almacenando, metiendo en el almacén, ve un montón de verduras, cintas y cosas, ahí estoy almacenando. Me dijo, un día lo van a necesitar. Dios no enseña su palabra fuera de sazón. Ve Wesley leyendo, Lutero leyendo la misma Biblia que Wesley leyó, no encontró las cosas que Wesley encontró, porque no era el tiempo. Dios prometió alimento en sazón. Y Efesios 4:11 Lo está predicando en sazón para emparejar una gente para la piedra de corona. Vivimos en estos tiempos, pero me temo que así como los fariseos no entendieron a Jesús cuando les habló de que podía destruir el templo y levantarlo en 3 días, cuando les habló de lo que Daniel dijo tocante a la piedra desechada, no entendieron. Así muchos hoy, cuando hablamos de esta piedra de corona, la cabeza del ángulo, y como también él hoy es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Eso es lo que él es tropezadero. Su mensaje es tropezadero para mucha gente. Y se fueron destinados a esto, ordenados a tropezar. Gente astuta. ¿Qué gente más astuta que los fariseos? Aún diciendo, escudriña la escritura y date cuenta que nada bueno puede salir de Nazaret. Sí, sigamos, no entendieron, así muchos soy. Ahí les quiere, de tropiezo y roca que hace caer. Tropiezan en esta palabra que él predica, en estos 7 truenos, en estos 7 sellos, en la revelación del 7º sello. Todo esto es misterioso para muchos. Cosas raras. La Virgen Fatua sin aceite no entendió, no pudo ser enseñada por el Espíritu en cosas que ojo no vio ni oído yo. Quedó aquí escrito misterioso. Pero Dios prometió hacerlo claro. Y luego dijo, por eso hablamos con estas palabras que el Espíritu nos enseña. Y vaya ahora a Apocalipsis 22, 16, el Espíritu y la esposa. Ella hablando lo que el Espíritu le ha enseñado. Lo que la cabeza está enseñando. Estas cosas están. Y cómo todo esto es tan escritural. Jesús era tan escritural. Jesús les dijo a ellos, ustedes cerran, ustedes no conocen las escrituras. O ellos pensaban que conocían, ellos pensaban que eran buenos creyentes, ellos pensaban que Dios estaba con ellos, pero el mismo Dios lo echaron fuera. La misma palabra que ellos decían creer lo echaron fuera. Estas cosas quedaron escritas misteriosas. La Virgen Fatua no la entiende porque no tiene el Espíritu. Él destapó la pirámide, descubrió la roca, debajo de la roca, donde luz antes no había brillado. Por eso fue a conectar con ese ángel, con la cabeza que venía, ¿eh? Que sería introducida por los truenos, como dijo, señores, ¿qué hora es? Pero todo esto es misterioso para los muchos. Pero las cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para nosotros. Y el Espíritu nos las enseña porque Él escudriña esto para nosotros. Y eso es lo que la Virgen Fatua no tenía, aceite. Pero no fue aparejada. ¿Ven? No fue unida a la piedra de corona y quedó fuera. El esposo viene. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que abrió los sellos. El que tomó el libro, de quien la revelación del 7º sello es. Él es la piedra de tropiezo, Cristo es, tropezadero. La revelación de la cabeza, al darse a conocer, revelada en este día, donde los truenos sonaron para traerlo, pues esos son los truenos que traen la piedra de corona. Y lo confirmó cuando habló de Cristo, es el misterio revelado. Dijo, la cabeza ha venido. La cabeza ha venido por el cuerpo para llevárselo a casa. Y esta piedra corona, la revelación misma de su persona, siendo ministrada en el 7º sello, es piedra de tropiezo para muchos. Y roca que hace caer. Y la gente antes cantaba, Dios en Cristo, Cristo el misterio. Es repetir, eso es una lora, usted la oye repetir lo que dice el amo, pero tiene cerebro de lora. Eso no es lo que él está enseñando ahí, está enseñando eso y más. encontramos. Veremos dónde está. Dijo hoy, el abrir de este misterio y el clamar con estos siete truenos y el destapar de la roca era para poner en Sion esta piedra prometida. Cuando él vio la visión, cuando él vio ese gran ángel, esa constelación de ángeles venir y entre ellos había un ángel, dijo que él era más que todos los demás, el que busqué toda mi vida, el que es el séptimo sello, el que tiene el séptimo sello. Lo buscó. Él fue a conectar con esos ángeles. ¿Ve? Y estaba en la visión, se encontró con la Biblia. En Romanos 9:33, he aquí. Yo pongo en Sion esta piedra de tropiezo. Ahí la pongo. Esta gran revelación de mi persona. La pongo en Sion. Sion es la nueva Jerusalén, es la novia. Ahí, pues, ahí voy a poner esta piedra de tropiezo. Hoy creyentes tropiezan. Igual que Caín tropezó en Abel. Sí. Esaú tropezó en Jacob. Tropiezan. Pongo en Sion. Piedra de tropiezo. Yo pongo en Sion, piedra de tropiezo. Por eso hizo esto. Para traer ahí a la verdadera novia. Sion, Jerusalén, la esposa del Cordero. Yo pongo en Sion esta piedra de tropiezo. Ahí está. En ella está la revelación de su persona. Cristo, el misterio es revelado. En ella está la piedra de tropiezo. En ella está este mensaje que lo revela. Cuando ella habla y predica estas cosas, es piedra de tropiezo. Tropieza en esta palabra. Por eso dice la Biblia, el espíritu y la esposa dicen ven. La voz de él es la voz de ella. Es el esposo. Por quien vino el esposo, la cabeza hoy para llevarse a la casa. De él baja, de la cabeza baja, la palabra a ella, dice. Él enseña la palabra y nunca la duda. Si no tiene así, dice el Señor, se queda callada. Ella es su voz, como Micaías, que habló Dios por él. A la hora que los demás estaban ungidos con un espíritu de mentira, profetizando error, pero Micaías era la voz de Dios después que Elías había salido de la escena. Y lo mismo es ella. En la voz final, le da claro que hay imitación de esto, hermano. Sí, eso hay imitación. Pero el creyente genuino. Jesús dijo, no puede ser engañado. Aun cuando el forro es tan parecido al grano. El engaño no es para ellos. Pero esto es tropezadero para muchos. No pueden ver qué es lo que Dios está haciendo y dónde lo está haciendo. Igual que los fariseos no pudieron ver a Jesús y quién era. Cómo las profecías de David en él se estaban cumpliendo. Estos hombres no lo vieron, tropezaron en él. Eso es lo que Cristo es, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Caen en esta revelación de Cristo, del misterio oculto. Del séptimo sello, de estos siete truenos, que ahora él está susurrando estos secretos a su amada. Él dice, le enseña ella su palabra. Ella nunca la duda. Y si no tiene así, dice el Señor, no habla por demás, se queda callada. Ella no anda hablando burradas. Ella no está llena de vanas palabrerías. Ella pega en el blanco cuando habla, porque es enseñada de él. Es su amada. Él vino por ella. Él es la cabeza del ángulo. Introducida hoy. Siete truenos lo traen. También es piedra tropiezo y roca que hace caer. Dándose a conocer hoy como prometió y hablar como prometió, es piedra tropiezo. Trae tropiezo a los llamados creyentes. Hoy día tenemos mucha gente diciendo que creen en Jesús. Pero cuando él realmente él se da a conocer por lo que él es. Hoy, ¿cómo prometió venir? La cabeza de su cuerpo. Y enseñarse a la novia. Trae tropiezo a muchos. Jesús mismo dijo, bienaventurado El que no encuentra tropiezo en mí. No encuentro ofensa. Bienaventurado. Se ofendieron, hermano. Se ofendieron a su mensaje. Se ofendieron cuando los corrigió. Hoy es tropiezo. Vea lo que pasó con aquellos 70 discípulos que andaban con él. Cuando él dijo algo que no les parecía a la manera de pensar de ellos, era escandaloso. Él dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y tenían que comer, vivir de mí. Dijeron: ¿quién se cree? Y dejaron de andar con él. Cuando Jesús entró a la revelación de su persona, presentándose por su mensaje, quién era y para qué vino, llamándolos a vivir de él, de su palabra, tal como le estaba hablando, pues les digo: no es la carne que tienen que comer, sino mi palabra es espíritu y es vida. Pero no pudieron oírlo. No era algo que ellos podían creer. Ellos no podían creer eso. Era contrario a su manera de creer y pensar. Y entonces se fueron. Tropezaron y se fueron. Hoy, muchos en este éxodo, igual que Israel en el primer éxodo, estos 70, también parecidos en aquel éxodo, porque era el segundo éxodo aquí, se fueron antes de entrar en la promesa, antes de llegar a Pentecostés, a escribir un libro de hechos. Ellos se fueron antes, no pudieron llegar ahí, no pudieron seguirlo ahí, en aquel éxodo. Él estaba caminando hacia Pentecostés, a las obras mayores. Así Israel también estaba caminando a la herencia en aquel éxodo, a una herencia que Dios les había dado. En este segundo éxodo estaban caminando con Jesús también, pero tropezaron en él, en el camino. Era Cristo Moisés en el primer éxodo, hablando y dándose a conocer en ese día. Pero Israel escogió que no lo iban a oír. Los que salieron en el éxodo escogieron que no iban a oír, se endurecieron en sus corazones que no iban a oír esa voz. ¿Ve? Que les daba a conocer realmente lo que Dios quería de ellos. Cómo agradarlo, cómo honrarlo. Y cuál es la fe que ellos tenían que tener, pero no quisieron oír. Eran religiosos, adoraban, comían maná, bebían agua de la roca, pero rehusaron oír la voz. La voz del ángel que estaba en ese campamento, y la voz del ángel era la voz de Cristo. Sabemos, la Biblia lo dice eso. Ellos no podían pensar que Moisés era la voz de Dios y la voz de Dios estaba en Moisés. No, ellos no podían imaginarse tal cosa. Y entonces era ese ángel que estaba ahí entre ellos, hablando a través de Moisés, pero sabemos que ese mismo ángel que habló por Josué, que habló por Moisés, luego habló por Josué cuando entraron en la tierra, cuando entraron a poseer, ese mismo ángel. En esa otra parte del éxodo, el mismo ángel que habló con Moisés y por Moisés continuó hablando por este nuevo ministerio después de que Moisés salió de la escena. Y sabemos que los que oyeron al ángel al otro lado del Jordán eran los creyentes que probaron creer el mensaje del ángel de este lado del Jordán, porque la mayoría no lo creyó. Tropezaron en el mensaje de Moisés y perecieron en el desierto. No alcanzaron, dice Pablo, la promesa. No llegaron al descanso. ¿Por qué? Porque eran religiosos. De todo lo que hacían todos, hermanos, Dios los sanó, Dios los bendijo, comieron agua de la roca, vieron el pilar de fuego, pero la voz de Dios no recibió. Cuando llegaron a la hora de poseer, se escandalizaron del mensaje de la tierra de promesa. Josué les habló de la herencia, lo que era. Él ahí junto con Caleb. Y ellos hablaron en bien de la promesa, pero los otros mensajeros, los otros que aún eran hombres de renombre, príncipes entre Israel, hablaron mal de la promesa. No se puede hacer, no se puede tomar, no se puede creer de esa manera. Y se escandalizaron de la promesa. Igual que hoy, hermano, cuando Dios está entrando a la promesa, donde está el meollo del asunto, donde estas cosas están siendo traídas a luz para que usted llegue a poseer lo que Dios prometió. Tenemos tanto escándalo. La promesa siempre es Cristo. Estos se volvieron al desierto y perecieron. No pudieron someterse en cruzar el Jordán y pagar el precio para lograr la promesa. Tenían que morir a ellos, a sus ideas, a cómo pensaban y así entrar. Pero no estaba en ellos hacerlo. No estaba en ellos cruzar el Jordán y obtener la heredad, obtener la promesa. Que sabemos hoy, la heredad de la heredad original, el carácter de Cristo, el carácter de siete virtudes, el carácter que puede hablar la palabra, lo que tenía Adán, esa es la promesa, es el heredado original, es la promesa en este día. Pero Dios espera que los siete tronos hablen sus voces, el grupo que puede tomar la palabra, puede crear, traer existencia, pueden cerrar los cielos si quieren, lo que digan será hecho. Es volver a la herencia original. Es volver al Edén. La cabeza ha venido para llevarnos a Edén de regreso. Cuando Él prometió las obras que hago a ustedes y mayores que estas. Dios hizo la promesa. Encontramos dónde estas cosas están. El carácter. Que puede ver la palabra. Ahí está la heredad. Eso es lo que tenía Adán. La posesión original. Pero para tener este carácter hay que morir a todo lo que pensamos. Y a la manera de creer nuestra, de nuestra adoración, ¿cómo la hacemos? Y es aquí, como hemos venido diciendo, donde la gente tropieza. Entrar en esta revelación del séptimo sello, donde Dios prometió dar a conocer el misterio y los siete tronos que guardan esta revelación. Pero la promesa era que los entendidos lo entenderán. Por eso al hablar del séptimo sello y los siete truenos, que es un retorno al principio, al origen, tal como le hemos venido diciendo, dijo, esperen que esos siete truenos hablen sus voces, ese grupo que puede tomar la palabra, partirá, cortará, será la palabra de Dios en la boca. Pueden crear, traer, existir. Lo que diga será. Es un retorno a la posesión original. Este es el gran final jubileo. Cuando Dios destapó la pirámide, trajo luz sobre esta parte, para llevarnos de vuelta. Pero cuando Él viene, la cabeza de todo jura, tiempo no es más. Se acabó esto. Se acabó todo lo que tiempo trajo a la escena. Todo impostor, toda iglesia falsa, todos estos reinos que hay aquí en este mundo que no pertenecen al otro reino porque nunca estaban allá. Todo lo que estaba en Él tiene que volver a Él, pero todo lo que no vino de Él no puede volver a Él. Somos llamados a entrar. Donde ahora el ángel que habló en el campamento por Moisés, ahora está hablando por los Josué. En la hora de poseer la plena herencia, donde él dijo, el que en mí cree, obras que yo hago, él también hará y mayores. Ahí donde está la plena promesa. Hay un Jordán hoy que cruzar. Jordán significa separación, morir a uno, donde muchos en aquella jornada no pudieron aceptar el mensaje de la tierra prometida. No podemos. Gran desafío. Yo no puedo creer tal cosa. Eso es herejía. Va a empezar que estoy loco. No pudieron oír el mensaje de la tierra prometida. Tenían que morir en el Jordán. Creer el mensaje de Josué. El mensaje del ángel que ahora estaba entrando en esa nueva fase, en su palabra, llevándolos a otro nivel, al lugar donde iba a abrir estas cosas en una nueva sazón. Lo que había hablado por Moisés, al igual que hoy, Dios le dio el título al profeta, como le dio el título a la tierra a Moisés. El libro de Moisés guardaba la revelación y no daba a conocer los límites de las tribus y lo que era de cada una. No decía esto pertenece a Judá o esto pertenece a otra tribu, pero Josué por revelación, por el mismo ángel, obrando en este lado, encontró el misterio del nacimiento de cada patriarca. Y es tipo hoy, cuando el mensajero predicó estas cosas y las dejó como alimento almacenado, pero sería dado a conocer en sazón a los que pueden entrar con los Josué al otro lado, cruzar la separación, el Jordán, morir a ellos, donde estas cosas ahora pueden ser ministradas. No de qué lado, de este lado. Pero mucha gente está cual no las ve porque no han podido cruzar el Jordán. Había que cruzar el Jordán. Poseer la tierra. Poseer a medida que Josué iba abriendo el libro en sazón a este lado. Donde se tenía que entrar y pelear para obtener la herencia. La tierra, poseer la tierra. Y eso es lo que nosotros de este lado, con alimento en sazón, ¿ve? Revelando esto que quedó almacenado, tenemos que poseer esta tierra, poseerla con el carácter de siete truenos, siete virtudes. Sí, esta tierra hay que poseerla, donde se dijo, y como ya dijimos, esperen que esos siete truenos hablen sus voces, ese grupo que puede tomar la palabra, partirá, cortará, será la palabra de Dios en la boca de Dios. Pueden crear lo que diga, será. Esto es poseer la tierra suya, donde siete virtudes, siete truenos revelados lo traen a usted al lugar. No, usted puede hablar la palabra, volviendo al origen, volviendo a Edén con todos los derechos originales. Carácter, Dios busca carácter, carácter de Cristo, la roca hoy. Aquellos tenían que pelear por su tierra, hoy usted tiene que entrar y pelear por su carácter. Por medio de oír el mensaje del ángel por los Josué, representando Efesios 4, que de este lado del Jordán están ministrando, de este lado del Jordán abriendo alimento almacenado, ministrándole en su tiempo, pero es una pelea por cada virtud para poseer su tierra. La tierra estaba llena de gigantes, oposición, impidiendo que tomaran la tierra, lo que era de ellos. Y esto es lo que, sí, hermano, Dios no quiere, el enemigo no quiere que usted llegue a poseer esto. No, le va a decir usted, ¿y vos quién sos? Bueno, tenés derecho. Bueno, tampoco Moisés tenía derecho. Pero Dios le hizo la promesa a él. Sí, señor. Estos ministran estas cosas de este lado del Jordán, abriendo alimento almacenado, ministrando a tiempo. Pero es una pelea por cada virtud para poseer la tierra. La tierra está llena de gigantes y oposición para que la tomaran. Y eso es lo que usted tiene que hacer, vencer todo gigante, toda duda, toda conjetura, todo capricho, todo lo suyo. Hasta que toma la tierra, hasta que siete virtudes usted las pueda reflejar. Pero la gente ama demasiado ese viejo carácter, esa vieja persona, la manera que creen, la manera que piensan, la manera que valoran las cosas. Por eso, no estén ellos hacerlo, cruzar el Jordán. Cuando la tierra es dada a conocer, cuando el ángel mismo que vino con el libro está ministrando estas cosas, ellos tropiezan. Pues no pueden morir a sus mismas personas, para que Cristo, la roca de los siglos, pueda poner su carácter en ellos. Son dos cosas: o esta roca lo quebranta, o usted lo recibe a él y él llega a ser su todo, creyendo su palabra tal como la habla, para que así él pueda quebrantarlo y formar en usted siete virtudes, donde las siete voces del rey, que es Cristo, y hablando, y usted recibiéndolas, puede ser formado en el carácter para tener todo bajo sus pies. O usted rechaza esta revelación, rechaza el misterio de este séptimo sello, que es el revelado, que es dado a conocer por estas siete voces, donde aún se dijo, la novia no ha tenido avivamiento. Se necesitan estos siete truenos desconocidos para despertarla a ella. Yo me pregunto, hermano, si la gente no puede predicar estas cosas, esto es lo único que puede despertar a la genuina simiente. ¿Qué es lo que tienen entonces en su congregación? No pegar en el blanco es pecado. Se necesitan los siete truenos desconocidos para despertarla a ella. Este mensaje despierta al elegido para que vea su lugar y pueda tomar lo que le pertenece. Pues ve que su nombre está en el título. Y por esos siete truenos él llega a ser poseedor. Y Dios tiene a los Josué que pueden entrar en el almacén, traer alimento a tiempo, pues el mismo ángel que le dio el título al mensajero del Éxodo, lo dejó como alimento almacenado, hoy ese mismo ángel lo está ministrando como alimento en sazón. Y es aquí donde el ángel, que es Cristo, siendo revelado, tal como prometió de este lado del Jordán, es para muchos piedra de tropiezo. Dijo, yo pongo en Sion esta piedra de tropiezo, en la novia. Sion es la novia, la nueva Jerusalén, el esposo del Cordero. Y ella estaba en él antes, en Cristo. Ella es su cuerpo y estaba en él como Eva estaba en Adán. Yo pongo en ella esta gran revelación del séptimo sello, que es Cristo. El misterio de Dios revelado. Yo lo pongo ahí. Él está susurrando la cabeza. Ha venido por el cuerpo. ¿Eh? ¿Quiénes han leído ese mensaje? Cristo, el misterio de revelado. Regrese, hermano. Léalo de veras en la luz de lo que es, no en su imaginación. No como leer un paquín. No como leer una novela. Léalo con los ojos de Dios. Dios tenía esto en la parte de atrás de su mente y no lo había dado a conocer antes. Por eso en el séptimo sello era silencio. A Juan se le prohibió escribir los truenos. Las dos cosas están conectadas y es lo mismo. Dios lo guardó para sí. Pero la promesa hoy, con la venida del ángel fuerte, ¿ve? El misterio sería revelado. El séptimo sello sería dado a conocer. Cuando el profeta vio la visión de la venida de este ángel y la constelación de los ángeles que venían, al salir de la visión se encontró con la Biblia, ahí en su mano, ahí en Romanos, yo pongo en Sion, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Eso es lo que venía. Esto es lo que venía. Eso conectó cuando fue a conectar con los ángeles en el abril de Apocalipsis 10, que es el séptimo sello. Pero también cuando vio la visión del abrir de la palabra y la venida de los ángeles, vio cómo destapó esa pirámide. Y descubrió la roca, debajo de la roca, donde luz antes no había brillado. Y en ella no había nada escrito. Era el séptimo sello. Luz viniendo sobre este séptimo sello para revelar el misterio de Cristo. Él es la piedra hoy. La piedra desechada. Piedra de tropiezo. La revelación del séptimo sello, eso es para muchos. Pero para los que lo ven, Él es precioso. Él es precioso. Para los que lo pueden ver, Él es precioso. Él vino para poner esta piedra, esta gran revelación del séptimo sello y los siete truenos en su amada. Por eso, al hablar del misterio oculto, Cristo, el misterio revelado, dijo, es la cabeza que ha venido por el cuerpo para llevárselo de él. Y ahora la palabra está bajando de la cabeza al cuerpo en señal que el rapto está a la mano. Y ahora Él está susurrando sus secretos a ella. Nuestras coquetas, este mensaje, el misterio de Dios, es piedra de tropiezo al miembro nominal de iglesia, pero Él dijo, yo pongo en ella esta revelación. Él lo está haciendo, hermano, Él lo prometió día con día, le está susurrando a ella, día con día el mensaje viene y se hace más claro. El problema es que muchos no pueden morir a sus ideas. Esta palabra revelada realmente es extraña para recibirla y para que Él pueda formar su persona y carácter, tienen que morir completamente. Por eso Dios, esta roca, esta piedra, si la recibimos, si lo escogemos a Él para vivir por Él y ser formados en su carácter, nos quebrantará. Pero si no lo escogemos a Él para vivir por Él, para vivir por esta revelación, tomando lo que el ángel está hablando a través de Josué hoy, entonces es piedra que no desmenuzará. Recuerde, ya terminando, este tipo de lo que Daniel habló cuando vio esa piedra venir. Él vio la piedra venir. Él vio ese séptimo sello ser revelado. Cristo, la roca, donde dijo, yo pongo en Sion piedra de tropiezo. Es la roca que Daniel vio venir. Lo vio venir a esta tierra. Para formar su carácter, para formar la pirámide, él viene hoy como la roca que golpea la imagen de este mundo. El mundo formó una imagen en el creyente, en el real creyente, pero él la golpea. Esta revelación, la roca, la revelación del misterio de Dios que es Cristo, golpea al verdadero creyente. Al creyente, al otro no le da ni cosquillas. Él no cambia, él sigue siendo igual, entra a la iglesia y sale igual. A él no le mortifica oír o no oír. Él es igual. Él se va a reír o no reír, no importa. A él no le hace nada. Pero la roca golpea al verdadero creyente. Sí, Bota toda carnalidad. Bota toda forma contraria, toda doctrina contraria. Todo yo, toda sabiduría del mundo, del hombre, lo bota. El todo yo quiero esto y ser esto y lo otro. Todo eso tiene que irse. La roca ha venido y Dios jaló atrás. Para el creyente genuino, el séptimo sello. Y ahora su experiencia es esta. Esta revelación de Cristo está derribando en tierra su viejo carácter. Mientras la palabra es ministrada en sazón por los Josué de hoy, está derribando en esa tierra todo lo que no es como él. Y al hacerlo, crece el carácter de Cristo, donde también, digo, esperen que estos truenos hablen sus voces, ese grupo que puede tomar la palabra. Sí, señores, es Juan 14, 12, viniendo, el que en mí cree, las obras que yo hago, hará, y mayores hará, porque voy al Padre. ¿Cuán escritural es esta hora? Eso es lo que él está haciendo. Con los que han entrado con los Josué al otro lado, donde el mismo ángel que dio el título al profeta del Éxodo está aquí ministrando en sazón en esta hora de posesión, formando el carácter de siete virtudes para poseer. Eso es lo que posee, hermano. No puede, usted no puede, fe, virtud, todo eso posee. Es por eso Jesús pudo hablar los vientos, pudo partir el pan, multiplicar pan. Ese es el hombre perfecto, ese es el hombre de Dios que tiene favor con Dios, que puede hablar. Este es mi hijo amado, ¿a quién oír? El hombre que Dios escucha, es lo que está haciendo. Sí, Señor, formando, ministrando esto en sazón para que usted pueda poseer, formando el carácter de siete virtudes, siete voces vivientes, por siete truenos vivientes en usted. Para unirlo a la piedra de corona. Daniel lo vio. Sí, las siete tronos están produciendo las siete virtudes para conectar con la piedra de corona. Serán estos truenos que traen la piedra de corona. La jalan abajo. Es el jubileo prometido. Sí, Señor. Daniel lo vio. Vio a Miguel venir. En este día de gran liberación. Dijo, viene a librar los nombres. Es el jubileo prometido. Miguel viniendo. Para librar los nombres, jubileo, libertad, libertad del cautivo, trayéndolos a la herencia original, donde la trompeta suena clara y precisa para traer esta liberación prometida. Aún Jesús habló del jubileo en su día y dijo que si oían su mensaje, como él lo estaba predicando, conocerían la verdad y esa verdad al conocerla los haría libres. Hemos venido al final jubileo, donde el misterio de Dios es revelado. La trompeta sonando claro, trayendo esta verdad escondida, es para traer la liberación final de tiempo, eternidad, volviendo al principio, con hijos en su imagen. Siete truenos de Apocalipsis que él le enseña a ella cómo preparar para este gran tiempo de traslación. El jubileo, la revelación del séptimo sello, Dios revelando el misterio, sí, enseñando verdad que estaba oculta. Que él enseña a ella cómo preparar para traslación, es jubileo, de regreso a eternidad, saliendo de tiempo a eternidad con la palabra hablada, con el carácter de Cristo. Yo pongo en Sion esta gran revelación del séptimo sello, donde él es el séptimo sello. En la hora que se debe poseer, donde somos llamados a morir cruzando el Jordán, entrar al otro lado, donde el libro de posesión es ministrado por los Josué. Josué es hoy ministrando en sazón lo que había quedado almacenado, alimento a tiempo. Yo pongo en Sion esta revelación, el revelar del séptimo sello que es Cristo. Pero es piedra de tropiezo y es roca que hace caer. Muchos hoy están tropezando en esto, como era para aquellos que fueron llamados a entrar y cruzar el Jordán y morir ellos mismos. Llamado a ser gobernados por el ángel que estaba predicando su mensaje por los Josué, pero no quisieron entrar, tropezaron a la orilla y no cruzaron. Es una gran cosa la que Dios está haciendo en este día. Espero que usted mire lo que se ha querido decir. Como los fariseos en los días de Jesús no podían ver que estaban desechando la misma piedra. Ellos eran los edificadores que tenían que tener un lugar para él hoy. Debe haber un lugar para él hoy. ¿Y usted qué tiene? ¿Y qué es lo que la gente tiene? Experiencia de membresía religiosa. no tienen una experiencia con esta palabra, no están comiendo de este alimento en Sansón por los Josué de hoy cuando se está ministrando el libro para poseer, para traerlos al carácter. No, ellos van a la iglesia, entran y salen y ya. Ahí llegaron. No hay lugar para ellos. Pero Dios prometió que iba a haber un lugar para ellos. Los fariseos ni cuenta se dieron, ni cuenta se dieron que estaban rechazando la persona que hoy decían adorar y creer. Lo mismo está pasando hoy. Pedro dijo: Él es piedra viva. Sean ustedes edificados. ¿Ven? Somos llamados a construir, somos los constructores de esta casa. Dice, pero ¿quién desecha esta piedra? Los constructores, los llamados miembros de iglesia han desechado esta piedra. Pero esta piedra viene y golpea, hermano. Pero golpea al creyente. Saca el mundo de él, saca todo, porque forma en él su propio carácter. Yo pongo en Sion, a eso ha venido él, a poner esta gran revelación de su propia persona. No es para el mundo, hermano, no es para el miembro de iglesia, no es para la gente que dice que es del mensaje. ¿Cuánto tenemos de eso? Y estas cosas son tan ajenas a ellos. Cuando miran el allá dicen, wow, es un avión, es una bala, es un tren, no es Superman, ni cuenta se dan. Así están, tratando de adivinar quién es. ¿Me entienden lo que estoy hablando? Él vino, ha obrado y pronto se irá y ellos ni cuenta van a dar hasta que haya terminado su obra. Cuando menos acuerden, había el pato quedó fuera cuando trató de despertar y tocó la puerta. Y bueno, no se oye, cura. Lo sentimos mucho, pero no hay campo en este bus para ustedes. Entonces encontramos eso. Que Dios les bendiga. Pongamos de pie. Vamos a terminar. Padre, en el nombre de Jesús, toma este mensaje, Padre. Que produzca el fruto en aquellos para quienes fue enviado, Padre. Otro, la enfermedad de ellos es para muerte. Pero uno, la enfermedad es para ser sanos. Señor, te agradecemos, Señor. Bendícenos, despídenos en paz y dinos siempre ser fieles, siempre caminar contigo, siempre entender a recibirte, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Esta es una gran hora, hermano. Esto es, bueno, yo voy a esta iglesia y pertenezco aquí. No, hermano, saque eso de su cabeza. Es la palabra. ¿Cómo está su condición con esto? ¿Usted cuando toma este libro es extraño? ¿O cuando lo lee el Espíritu se lo aclara, se lo abre? ¿O este es un libro misterioso? Recuerde, este libro no es tanto un libro de ética o de moral, es un libro profético. En él están las obras del autor, las que él iba a hacer de antemano. Lo que iba a hacer en los días de Moisés, lo que iba a hacer en los días de Elías, lo que iba a hacer en estos días. Todo eso está ahí. Y eso nunca ha fallado porque los que lo tienen que ver en el día que viven lo ven y lo expresan. Porque ellos se ven en la palabra. Como el joven que entró al cuarto de la tía y vio el espejo y dijo, hey, eso soy yo. Mi reflejo está ahí. Este movimiento, ahí está. Yo solo soy el reflejo de eso. Y eso es lo que usted debe ser hoy. La novia dijo, no ha tenido avivamiento. Se necesitan estos 7 truenos desconocidos para despertarla. Oh, si la iglesia conociera su posición, dijo, un día ella lo sabrá y cuando ella lo sepa, el rato tomará lugar. Pero los 7 truenos revelan su identidad y la posición de ella. ¿Quién ella es en esta hora? Y porque hay aquel dijo, yo voy a poner en ella esta palabra. Yo voy a poner en ella esta gran revelación. Y ella será mi voz en este día. Igual que Micaías era la voz de Dios. En los días después de Elías, a la hora que error había tomado toda la congregación. Solo Micaías era el que tenía la verdad. Y el resto estaba embobado, hermano. El infierno había apoderado de ellos porque no habían escuchado la verdadera voz de Dios cuando Dios les quiso hablar. Y eso es lo que pasa con la gente, hermano. Llega a la iglesia, hermano, y anda con los oídos bien tapados. Y le puedo prestar mis audífonos, tal vez oye mejor, pero eso no es el oído del que estamos hablando. El oído detrás del oído. El oído detrás del oído. Piensen estas cosas. Que Dios les bendiga. Vamos a cantar un cántico. Vamos a prepararnos para salir. Espero que usted pueda ir meditando. Deténgase, hermano, como una vez ahí en la Biblia. Decía ahí en el libro de Jeremías. Párense por ahí, dice. Y pregunten, ¿cuál es el camino? El camino marcado. Preguntad por el camino. Y cuando lo encuentren, caminen en él. ¿Pero qué dijeron? No queremos. Queremos ser nuestros propios jefes, tomar nuestras propias decisiones, hacer como nos viene en gana. Ya nadie nos va a mangonear. No hay mucho que hacer, hermano. Si esta palabra no puede gobernar su corazón, no puede gobernar sus sentimientos, no puede gobernar su pensar, no puede gobernar sus decisiones, entonces, ¿qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que usted es? La palabra es para gobernarlo. Es el compás que lo lleva, es la brújula que lo lleva de regreso a gloria. Apunta hacia donde debe de ir, apunta lo que debe de creer, apunta cuál es el paso a seguir. Pero si eso no está en usted y usted está adivinando, bueno, buen viaje. Como el hombre que está parado en la orilla y mira a la gente en el bote. Adiós, le dice, buen viaje. Pero van rumbo río abajo y las cataratas los está esperando. Piensa en esto. Necesitamos realmente entregar nuestro sentir, entregarnos a la palabra, entregarnos a la revelación. Que ella tome nuestro ser, que ella tome nuestro pensar, nuestro desear. Entonces será diferente. Pero si esa palabra no ha empapado su vida, Pablo dice, ustedes son epístolas escritas. Yo escribí esa epístola en ustedes con el Espíritu Santo. Yo escribí esa epístola. La palabra que yo prediqué ahora está en ustedes. Y ahora ustedes son la Biblia viviente. Pero hay gente que no es eso, hermano. Hay gente que es que ni por cerca es el reflejo de la predicación que se predica en este lugar. Ni por cerca. Así que piensen en estas cosas. Mientras nos preparamos para salir, vamos a cantar el cántico. Quiero esa paloma, guíe sus águilas. Y él es la palabra. Él es la voz interior, que lo único que puede hacer es hablar de este mensaje. Porque él es la revelación de este mensaje. Él no puede decir otra cosa. Él no puede apuntar a otro lado. No. Él no puede apuntar a otro lado. Él solo puede apuntar a la promesa, igual que Israel cuando iba rumbo a la tierra prometida, el pilar de fuego apuntando a la promesa, apuntando a la promesa, apuntando. Y la gente no quería seguir. Ellos querían volver de donde vinieron, porque vieron que el camino estaba estrecho, vieron que la exigencia en el campamento era demasiado, y dijeron, y este Moisés nos quiere mangonear. La Biblia dice que perecieron. Pero la paloma es la misma voz de Dios que habla en el corazón del creyente y le dice, hijo, por aquí. Él es el guía. Él es el que enseña. Es la brújula que apunta de regreso a gloria, el camino de vuelta. Caín no conocía ese camino de regreso, pues no tenía la revelación del Cordero en su altar, solo tenía una adoración. Necesitamos el Cordero de siete ojos y siete cuernos, el revelado. Quiero esa paloma y si eso es lo que quiero. Esa paloma es la voz de Dios, la palabra, el mensaje en mí. Y hasta el hogar. Oh, yo sé. Oh, Él está aquí. Está aquí. Y ha venido hacia sus águilas. Oh, Él me guiará. Que Dios les bendiga en esta tarde. Yo quiero seguir donde tú me guíes. Yo quiero seguir donde vayas. Amigo, habla. No lo probaste. Ah, pero ya bajaste el programa, tenés todo eso. Podemos hacer la prueba si querés, vos decime. Y ahorita salgo, hermano. Pero es que yo no sabía si iba a estar o no, hermano.